Los invito a todos los compañeros de la mesa a conversar, que tenemos en el teléfono al compañero, al director de la Biblioteca Nacional. Ya está en línea.
E integrante de Carta Abierta,
que como primera medida, Horacio González, te queremos agradecer por la expresión solidaria que tuvo Carta Abierta en el momento aciago que vivimos cuando se cayó nuestra antena aquí en Radiográfica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, es un momento muy particular, es un momento especial, que decíamos que pareciera que el viento sur patagónico nos ha dibujado una sonrisa en la cara y no habrá crema, ¿no es cierto?, que nos borre las marcas frente
bueno,
a los anuncios.
Bueno, para entrar la misma metáfora del viento, hay alisios y contralisios, viento en todas las direcciones.
Así parece.
Y este es un viento fuerte que efectivamente pone las cosas en su lugar, acomoda los temas, coloca un horizonte al conjunto de la militancia que entronca con las grandes reclamos y tradiciones críticas argentinas y pone la cuestión petrolífera en el centro de la vida económica y cultural de la Argentina. Agrego esto último porque no creo que un hecho de tal magnitud como la reincorporación de YPF como empresa estatal deje de tener repercusiones en todas las esferas de la vida del país, política, económica. Se tienen que traducir en nuevos frentes políticos y sociales, nuevos estilos militantes, la creación de cuadros políticos y económicos de gestión y después de la vida cultural, que no te puedo decir a la que imagino, pero extendiendo la importancia que tiene una Petrobras en Brasil o una PDVSA en Venezuela, evidentemente tienen que ser empresas asociadas también a un gran proyecto de autonomía cultural del país, ¿no?
Desde ya, y creo que están así como decís vos, que estamos en un plan de nacionalización y de soberanía no solamente del patrimonio material, sino del patrimonio simbólico. De hecho, parte de los 30.000 compañeros desaparecidos, fue la destrucción de una perspectiva cultural que luego permitió las modificaciones económicas del neoliberalismo, porque de otro modo nuestra cultura no lo hubiera tolerado, ¿no?
No, por eso me he hecho la crítica al neoliberalismo y a sus consecuencias catastróficas para la sociedad argentina, que fue de algún modo el desmantelamiento de lo público, y con eso se desmantela también la conciencia colectiva. Pero las grandes respuestas culturales a la globalización no deben perder también su espíritu universalista, deben conectar las grandes obras universales con nuestra tradición nacional popular democrática. Los nombres están todos en discusión. Esto para mí obliga a repasar la cultura argentina del siglo XIX, del siglo XX y rehacer las grandes tradiciones populares. Por eso te hablaba antes de un frente social y político de características nuevas, cuyo tronco central es la tradición nacional y popular, sin duda, pero debe incorporar para sostener esta magna empresa que es esta reincorporación de YPF al cuadro estatal, ¿no? Es una magna empresa, es una empresa de dimensiones históricas, un gesto de trascendencia tal que implica los sostenimientos políticos, te diría, mayores que los que aún tiene el gobierno. Hay que explorar esos en todos los demás partidos políticos, en figuras individuales de esos partidos políticos, en las áreas de la izquierda democrática, en personas que antes criticaron por distintas razones al gobierno y hoy pueden acompañar esto y sumarse a una nueva perspectiva. Lo veo con este espíritu esperanzado, lo que ocurre con YPF, ¿no?
Recupero algo que acabas de decir, Horacio, y que tiene que ver con que una definición que al dársela a la presidenta me tomo el atrevimiento de incorporarla como propia esa perspectiva de ciudadanos del mundo, ¿no? Y esto por ahí contradiciendo un poco a la falsa prensa, a esos teatros de operaciones, pues teatro y operaciones pareciera lo que hace la prensa en esta batalla mediática.
Exactamente, la Argentina es un país que tiene su tradición nacional o nacionalista democrática y es un país universalista también. Y eso siempre estuvo claro en los grandes textos de la tradición nacional y popular, un Scalabrini, un Jauretche, son tradiciones nacionales al mismo tiempo universales. Te agrego Borges también, que es otro que incorporar con las dificultades que todo esto tiene. Pero me animo a decir que estas dificultades pueden hoy tener una resolución interesante en la medida en que si se demuestra que es posible reincorporar efectivamente YPF esto habilita muchas otras audacias, digamos, desde el punto de vista cultural, simbólico, literario, universitario, intelectual, para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores de las tecnologías, para los periodistas.
Te invito,
yo lo pienso, al día de hoy lo pienso así, ¿no?
Desde ya, te invito a cruzar el charco y a que sigamos siendo audaces. Siempre que hablamos de colonialismo, hablamos de una perspectiva americana en la que la fundación, de alguna manera, y como diría Borges, la fundación de nuestras patrias, ¿no es cierto?, se dio primero por una necesidad de independencia del colonialismo preexistente. En Europa, por ahí no está visto desde esa medida, y creo que ahí hay una distancia a zanjar. ¿Podemos hablar que con los golpes virtuales que hubo en Europa, en Italia, por parte del poder de mercado, asumiendo el lugar de la representación de los pueblos, como hubo en Italia, como sucede en Grecia, podemos hablar que está siendo sujeto a una forma de colonialismo del capitalismo salvaje, o es una audacia que derrapa la mía?
No, lo veo mal decirlo así. En realidad es una gran lección para Europa, porque ha probado todos los sistemas posibles. El fracaso de la socialdemocracia es muy grave, porque parecía que era el ámbito político donde se iba a disciplinar un poco el capitalismo con algunas políticas estatales. Esto no ocurrió, por lo menos con la socialdemocracia española. Y vamos a ver qué pasa con Hollande en Francia, ¿no? Que tiene buenas perspectivas y que tiene un programa también suave, ¿no? La socialdemocracia europea, desde Kautsky en adelante, siempre intentó una relación armoniosa con el capitalismo y de algún modo humanizarlo, proponer un horizonte de distribución de la renta más amplio. Pero se puede decir que esto es el fracaso también de la socialdemocracia. Siendo así, la definición de la Argentina, en los pasos que se ha dado, no tiene un nombre claro, no es la socialdemocracia exactamente, no es el anticapitalismo. A mi juicio no se debería decir que es una manera más democrática del capitalismo. Pondría en blanco el nombre, lo mantendría en suspenso hasta que el pueblo argentino defina con un nombre contundente qué época histórica está viendo transcurrir ante sí, ¿no? Con qué nombre hay que tratar esta nueva época. No creo que los nombres del pasado no sirvan, como se lo está demostrando la crisis europea, ¿no?
Desde ya, el compañero Gustavo Ramírez de Voces Portuarias te quiere hacer una pregunta. Gracias.
Hola, bueno, buenas tardes. En esta línea de lo que venís planteando, ¿hay conciencia general de la irrupción histórica del kirchnerismo, o para tener esa conciencia todavía hay que tomar distancia histórica para entender cuál es el proceso que se está viviendo desde el 2001 hasta la fecha?
Bueno, yo creo que las dos cosas. Me parece que hay una conciencia en un amplio sector de la población que el kirchnerismo no es solo el peronismo, y eso forma parte de un debate, kirchnerismo con peronismo, kirchneristas que no son peronistas. Es un debate interesante que está ocurriendo en la conciencia de muchas personas hoy, y ese debate se hace en el interior de estas grandes transformaciones, con sus vicisitudes, sus marchas, contra marchas. Y desde afuera, digamos, en la perspectiva histórica, yo diría que es un dilema mismo de lo que hoy llamamos kirchnerismo, ¿no? Que está dispuesto a adelantar desde el punto de vista de su propia visión del pasado, sus iconografías, sus símbolos, sus leyendas, de modo tal que estamos ante un movimiento dispuesto a recrear simbología. Por ejemplo, que aparece el Eternauta fusionado con la figura de Kirchner es una novedad desde el punto de vista de la apelación pública, de las iconografías. Al mismo tiempo hay iconografía o heráldica, digamos mejor, blasones antiguos que también se cultivan, y al mismo tiempo deseos de que este movimiento se dé sus propias palabras, incluso sus propios signos, sus propias marcas. Las dos cosas están, yo lo veo bien lo que está pasando, porque participan en este horizonte de cosas muchas personas, quizás las mayorías, que provienen del peronismo, que con todo derecho guardan su memoria de años y de ese viejo tronco nacional y popular, y otras personas que vienen de la izquierda, del socialismo, que no son pocas, que son el frente potencial que yo avisaron en la Argentina, bajo la consigna del respeto de la memoria política de cada uno y de todos los integrantes de este potencial frente, que creo que hay que reactivarlo en vista de la UIPF. La UIPF tiene que ser sostenido no solo con inversiones, no solo con ideas desde el punto de vista tecnológico, que son fundamentales, sino también con ideas políticas, ¿no?
Desde ya, y yendo un poco a este campo de las ideas políticas que vos planteas, hay compañeros que pertenecientes al mismo campo popular, incluso encuadrados dentro de este proyecto por sentirse representados, de alguna manera que hay la sensación que reclaman alguna línea doctrinaria o teórica sobre la cual embarcarlo, y no siempre es fácil. ¿Esto es una dificultad o es un mérito del proyecto?
Bueno, yo concuerdo con el modo en que lo pusiste, soy de los que creen que hay que proponer un horizonte de textos que sea más importante, que al mismo tiempo sean textos colectivos que redefinan el momento y la época en que se está viviendo. Pero eso no ocurre fácilmente, esas novedades tienen que ser descubrimientos colectivos, por lo tanto, todos tenemos que tener una gran tolerancia al empleo, el uso y la exhibición del emblema de los procesos anteriores, que van a convivir con formas nuevas de expresión, además como ya lo están haciendo. Te menciona el discurso de Kicillof en el Senado, es una forma nueva de exposición que ya aporta un sector juvenil que proviene de la militancia universitaria y de áreas de la izquierda, que tiene otras bibliografías y que se integra a algo que bien podríamos llamar un nuevo rostro del movimiento nacional, ¿no?
Desde ya, el compañero Brian de Sin Sonceras y Zapatos de Punta también, todos quieren hacerte una pregunta, tu paciencia dirá el límite.
Bueno. Sí, buenas tardes. Escuchando también a uno de mis compañeros que decía el rol histórico, ¿no? Y si hay que alejarse para ver lo que esperan, el rol del peronismo, o el rol y cómo se ve el kirchnerismo. Ahora, ¿queda expuesto y hay que esperar y hay que distanciarse para ver el rol de aquellas corporaciones o aquellos sectores que están del lado de enfrente, del otro lado de la vereda, que siguen defendiendo aquellos intereses que defendieron, por ejemmo, durante la dictadura y que de hecho los impulsaron a hacerlo? O sea, ¿se está exponiendo también eso y está quedando claro sobre la mesa quién ocupa cada lugar?
Bueno, yo ahí no lo vería con distanciamiento, pero sí con prudencia. Disculpame que te diga esto porque he visto la historia argentina de las últimas décadas como partícipe en los movimientos de cada momento me pareció aconsejable participar. Yo tomaría el estado actual del mundo, que finalmente es un mundo donde no ha dejado de haber guerras, los grandes monopolios, el imperialismo, con el nombre que le querramos dar, están activos, introducen situaciones bélicas en cualquier lugar del mundo. Sí. Creo que el pueblo argentino debe darse los cambios que se están dando con... voy a decir la frase de un viejo político argentino, con prudencia y sabiduría. Esto quiere decir que tiene que tener la energía de la proposición de los cambios, la fuerza militante que se note en el Parlamento, en las calles, en las militancias de todos los grupos que apoyan, y al mismo tiempo una lectura del mundo que tenga cierta prudencia, porque no un sistema como el que vos estás mencionando, el sistema de los grandes monopolios, las grandes empresas transnacionales, no son poderes fáciles, porque están entrelazados en general con vetas militares de esos mismos poderes. Y entonces me da la impresión que la Argentina, que tiene una gran tradición humanística, a pesar de que esta tradición tuvo grandes vicisitudes en la Argentina, y no podemos enorgullecernos del modo en que los gobiernos militares actuaron en los años 70. Hay que recuperar lo mejor de las tradiciones humanísticas y poner a la Argentina como un país de transformación en paz, que creo que eso es posible también. Y va a ser más posible aún cotejándolo con los tiempos aquellos donde la militancia insurreccional apostó fuertemente a esa vía de transformación. En mi caso, recuerdo con absoluto respeto esa militancia. Están en mí como parte de una conciencia crítica permanente. Pero me atrevo a decir esto porque creo que el marco mundial de la política, lo dijo muchas veces la presidenta, es un marco de gran complejidad. Exige ir al grupo de los 20, etcétera. Cuando se va al grupo de los 20 se hace determinado tipo de discurso, en general también son enérgicos. Cuando se va a las Naciones Unidas se hace crítica al Consejo de Seguridad, también son enérgicos, pues se va a esos lugares a disputar. Y esa disputa es una disputa que exige esas dos grandes virtudes griegas que en Argentina tuvieron expresión en la plaza pública cuando la decía Perón, que era la prudencia y la sabiduría, ¿no?
Ariel Weinmann, te quería hacer una más y después bueno, te vamos a...
No sé si estoy enfocando bien las cosas que te preguntan, pero bueno, estoy hablando desde cierta experiencia personal, si es que eso vale algo.
Y que, ¿no?, para nosotros es muy enriquecedora. Ariel Weinmann,
y que aparte estás parado en dos épocas al mismo tiempo, o en varias, ¿no? Quería preguntarte si el imperativo de la recuperación de las palabras, de reconstruir el lenguaje, de recuperar o de reconstruir los textos, de reconstruir en parte la teoría que nos ilumine el andar, teoría en ese sentido de luz, ¿no? No es más imperativa en esta época que quizás en otras épocas de transformación, finales de los 60, principios de los 70, donde en este sector del mundo había o existían como verdades bastante reveladas que orientaban a la militancia, ¿no? Y quizás este imperativo de poder reconstruir este contexto que nos pueda guiar colectivamente sea más necesario. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, creo... ¿Hola?
Sí, te escuchamos.
Bueno.
Perfecto.
Es la hora, ¿no? Sonó el gong.
No, te escuchamos perfectamente.
Bueno, no, yo soy partidario de una renovación general de los lenguajes de la política. Por eso me declaro, en primer lugar, absolutamente respetuoso de las tradiciones que están inscritas en las banderas que llevó el pueblo argentino, pero varias veces en esta charla he mencionado las vetas de la izquierda, las vetas del socialismo, de cierto republicanismo social, que no es precisamente el que gimió la señora Carrió en los últimos tiempos, es un republicanismo de derecha, pero hay temas de la república que hay que tomar. En una palabra, considero la oportunidad abierta por una gran y audaz reconsideración de los núcleos fuertes de las tradiciones políticas argentinas y formular un frente que tiene que ser un llamado que haga la presidenta. Evidentemente ya están las condiciones para hacer un gran llamado frentista en el país ante las evidencias de que se ha transformado el Estado con medidas como la ley de medios, la transferencia de los fondos públicos de las FJP y tantas otras, que hoy de alguna manera el empleo del lenguaje político, ciertos textos que deben ser escritos, el respeto absoluto por la vida intelectual en sus más diversas expresiones en la Argentina, creo que pueden dar un marco a la política nacional que nos saque de polémicas que muchas veces son meras injurias que a veces de lado a lado, a veces nos hacen caer también en injuria a nosotros, y ese tipo de estilo de los medios de comunicación dominantes creo que no lo debemos tomar. El nuestro debe ser del examen reflexivo, atento, profundo. Por eso también construir un nuevo horizonte de medios y periodísticos es absolutamente esencial en este momento, sobre la base de la experiencia que ha hecho la televisión pública, otros órganos de prensa, las radios, en fin, eso me parece que también es un llamado para hacer, ¿no?
Tal cual. Y no obstante, me voy a permitir, y no espero una respuesta de vos porque soy funcionario público, y a pesar de no tomar nosotros nunca la agenda de los medios cartelizados, lo voy a decir porque no me voy a quedar con las ganas. Nos quedamos corto el año pasado con Vargas Llosa, sobre todo después de la carta que difundió.
No, yo creo que el debate estuvo bien y que demuestra que la Feria del Libro es una gran construcción argentina, problemática sin duda, porque ahí están todas las fuerzas del mercado del libro, pero están los sectores también, eso tenemos que verlo también como esencial de hacer el libro, ¿no?
Desde ya. La verdad que Horacio González fue un lujo para nosotros acá en Radio Gráfica.
Bueno, para mí también. Espero que la radio se recupere como debido.
Bueno, muchísimas gracias. Y agradecemos,
nos seguimos apoyando.
Y agradecemos mucho la solidaridad de Carta Abierta. Un abrazo.
Hacelo llegar a la Asamblea.
Sí, cómo no.
Bueno. Gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Estuvimos haciendo una charla, un reportaje, la verdad, un lujo para la radiográfica y para todos los que compartimos esta mesa. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional y miembro fundador de Carta Abierta.